Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid ha reforzado para hoy sus medidas de gestión del tráfico por la posibilidad de lluvia, lo que le ha llevado a habilitar un servicio especial de grúas por parte del Gobierno para retirar vehículos que presenten incidencias en la M30. En concreto, la AMT va a incorporar 6 grúas más a las del servicio habitual en la M30 para facilitar la retirada urgente de vehículos que presenten incidencias que pueden afectar a la circulación. Además, este lunes los agentes de movilidad van a agilizar su entrada en el servicio habitual, especialmente los que están asignados a cruces e intersecciones con mayor impacto en la congestión circulatoria. Por su parte, el área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento mantendrá hoy una coordinación permanente con la Policía Municipal y el Consorcio Regional de Transportes y también con la Dirección General de Tráfico, y recomienda a los madrileños sobre todo el uso del transporte público en lugar del vehículo privado. Más cosas. Patronales y sindicatos se reúnen hoy con el Gobierno para abordar las sentencia europea sobre las indemnizaciones a trabajadores temporales. Comisiones Obreras y UGT, y también las patronales, COE y CEPYME, van a mantener esta misma tarde un encuentro con la ministra de Empleo en Funciones, Fátima Báñez. Sobre la mesa, cómo adaptar a la legislación española la sentencia europea que reconoce el derecho de los contratos temporales a recibir una indemnización por despido similar a la que reciben los fijos. Gonzalo Pino, secretario confederal de Política Sindical de UGT, ha explicado a esta casa, Onda Madrid, su postura de cara a la reunión de esta tarde.
La posición que llevamos desde UGT a la reunión con la ministra, reunión que ha sido pedida por el Ministerio, es sencillamente que se ha de acatar la directiva europea, la sentencia europea con respecto al tema referido, y por lo tanto llevamos una posición de que se haga cumplimiento. Es una sentencia firme, una sentencia del Tribunal Europeo, y por lo tanto se ha de cumplir no solamente en nuestro país, sino en el conjunto de la Unión Europea.
El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, declarará hoy por tercer día ante el tribunal que le juzga junto a otras 36 personas y seguirá previsiblemente reconociendo algunos delitos en busca de atenuantes que reduzcan su ingreso en prisión en caso de condena. Tras más de 10 horas de declaración el pasado jueves y viernes, respondiendo a las preguntas de la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell, hoy Correa va a comenzar a hacer lo mismo con el resto de acusaciones, aunque el viernes ya anunció que solo responderá a la del Partido Socialista de Valencia. Luego le tocará el turno de preguntas a las defensas, y aunque el viernes dijo que solo contestaría a su abogado, puede que finalmente acceda a responder a otros letrados defensores. Y en la política nacional, el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, ha afirmado esta mañana que no es partidario de que el Grupo Parlamentario Socialista dé libertad de votos a sus diputados en una sesión de investidura del popular Mariano Rajoy, porque no se trata, dicho, de un asunto de conciencia, sino de posición política, y ha insistido en que los diputados del Partido Socialista de Cataluña votarán que no. Han sido palabras de Iceta esta mañana en la cadena SER.
Yo no quiero romper. Yo lo que quiero es mantener una coherencia, y también les he de decir que me gustaría encontrar alguna voz socialista diciendo, pues oiga, si alguien tiene una razón especial para no aparecer junto al PP en esta circunstancia política, es el PSC, por la especial situación que hay en Cataluña.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos quedan algunas complicaciones circulatorias todavía, por ejemplo, en la carretera de Barcelona, en el acceso a la calle Arturo Soria, en la A5 en Alcorcón por las obras, en la A4 algunas paradas también en Pinto, en la A6 en la zona de la Florida y también pequeñas retenciones en la M607 en las cercanías de Tres Cantos.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con la lluvia presente en las calzadas, el primer mensaje es pedirle mucha precaución a los conductores. En la medida de lo posible, doble la distancia de seguridad con los vehículos que les preceden. Atentos, por tanto, al volante. Por ejemplo, tenemos que destacar un accidente. Tiene lugar en la ronda de Atocha, muy próximo al paso inferior que comunica con el intercambiador de transportes, en las inmediaciones del monumento a las víctimas del 11M. Atentos, porque en ambos sentidos está cortado el carril izquierdo en el acceso, así como en la salida de este túnel. Además, destacamos todavía tráfico muy lento en el acceso por la Avenida América a la ciudad. También en la calle Alcalá, desde el puente de ventas en sentido Plaza de Manuel Becerra, en sentido centro, en la prolongación de O'Donnell, así como todavía un tráfico intenso en la zona sureste de la M30 en sentido norte.
En la Bolsa de Madrid, apertura. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Muy poco movimiento en estos primeros minutos de cotización. Ahora mismo una subida mínima del 0,10% que deja el IBEX 35 en 8.775 puntos. La jornada arrancaba con caídas mayores fruto de la recogida de beneficios tras la subida vivida el pasado viernes. Los valores de la banca se ponen al frente de la tabla tras conocerse la fusión en Italia entre el Banco Popolare y el Banco Popolare de Milano. Eso lleva al Popular, que es una de las entidades bancarias españolas que entran en todas las quinielas para una posible fusión o adquisición, a liderar la tabla con una subida del 2,25. Le sigue Bankia con una mejora del 1,35 y el Sabadell, que avanza el 1,15%. En negativo, Repsol es la compañía que más cae, se deja ahora mismo el 1,25%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos estable en el entorno de 105 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 0,9 centavos.
Y en cuanto al tiempo, hoy jornada de paraguas. Hola, Inoa González, buenos días.
Buenos días, pues sí, ya ha empezado a llover. Es verdad que empezó a primeras horas en puntos de la sierra, pero se va extendiendo ese frente que irá alcanzando al resto del territorio conforme avance esta jornada de lunes. Precipitaciones en general débiles, localmente pueden tener un poco más de intensidad, sobre todo en la cara occidental, y a lo largo de esta jornada necesitaremos el paraguas y mañana también. Mañana seguramente será un martes con cielos cubiertos y precipitaciones de nuevo en general débiles. Lo que no se va a modificar mucho estos días es la situación térmica, porque hoy esperamos máximas ligeramente inferiores a las de ayer, pero valores suaves en el entorno de los 19-20 grados en muchos puntos, y de cara a próximas jornadas tampoco el termómetro se modifica excesivamente.
Gracias, Ainhoa. De momento es todo. Más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos en Onda Madrid, esto es Hoy en Madrid, lo va a seguir siendo hasta la 1 en punto de la tarde, ya saben que cada día intentamos acompañarles a ustedes, aunque a lo mejor habría que decirlo al revés, son los oyentes los que nos acompañan muchísimo durante 5 horas cada día de lunes a viernes. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Tenemos unos oyentes que es para llevárselos a casa.
La verdad que sí, algunos de ellos, oye, pues además me llaman por teléfono, no a mí personalmente, pero al menos soy la primera persona que les coge el teléfono.
Es que
a ese teléfono
portavoz
gratuito, exacto, 910 30 63. Oye, y yo que lo agradezco, aprovecho ya para dejar ahí el teléfono gratuito por si alguien quiere durante esta mañana, bueno, pues hacer alguna sugerencia, hacer alguna crítica, siempre y cuando sea constructiva, lo digo, o proponernos un temita, un tema que quiere que nosotros saquemos a antena de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En fin, que vamos a lo que vamos, tercera hora de esta mañana de lunes, muchos temas los que tenemos por delante hasta las 11 de la mañana. Vamos a hablar de crowdfunding, un término con el que cada vez nos estamos familiarizando más, este juntaperras, pues para conseguir que salga adelante.
Qué bonito
una...
juntaperras, me ha gustado, sí. Me gusta mucho más juntaperras.
Para conseguir una película, esto es algo, oye, que tengo que reconocer que se lo he robado yo a Carlos Honorato, nuestro compañero de Aquí no hay playa, que siempre él es muy de juntaperras, siempre que hablamos de estas cosas, decía, hombre, juntaperras, el juntaperras.
Pues
bueno,
sí,
pues ahí queda esa mención a Carlos Honorato, Aquí no hay playa, el programa de la tarde de Onda Madrid. Y claro, siempre lo hemos vinculado a películas, a libros, a obras de teatro, pero de repente aparece crowdfunding con un apellido diferente que nos descoloca, inmobiliario. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que si yo lo pongo me pagáis entre todos la hipoteca? No lo sé. Yo de momento lo dejo ahí caer, muy pendientes todos esta entrevista, porque vamos a resolver todas las dudas sobre el crowdfunding inmobiliario. Nos vamos a mirar también el ombligo, como hacemos todos los lunes, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Y hoy nos vamos a fijar precisamente en ese calendario de vacunación infantil. Vamos a intentar averiguar por qué unas vacunas son obligatorias, porque otras tan solo nos las recomiendan, porque unas nos las pagan y otras las tenemos que pagar. En fin, todos esos datos los resolvemos en un día. Aprovecho también para recordar que comienza la campaña de la vacunación, en este caso de la gripe, para todos, también para los adultos. Y con nuestra unidad móvil, pues vamos a conocer a Abdul. ¿Quién es Abdul? Mira, Abdul es un joven, tiene 17 años, un chavalín, diríamos, pero que desde luego ha tenido ya que vivir y mucho durante esos 17 años de vida. Con tan solo 15 logró escapar de una cárcel donde estaba confinado por el Estado Islámico junto a otros chavales más. Tuvo que recorrer 10 países él solito hasta llegar al nuestro, hasta llegar a España. Y por fin, ahora aquí en Madrid, tiene ya ese papel que acredita que ha recibido el asilo y bueno, pues de alguna manera es feliz estudiando como corresponde en un instituto madrileño donde hoy nos van a abrir sus puertas. Y ya que hablamos de educación, de un instituto a un cole, nos ha llamado la atención otro colegio, en este caso que hace gala de llevar a cabo hasta límites insospechados la integración de la discapacidad auditiva, hasta tal punto que resulta que el lenguaje de signos es el segundo idioma, la segunda lengua que se estudia en ese cole, pues por ejemplo en lugar del inglés.
Mira qué bonito, me gusta este tema. Bueno, estamos a 17 de octubre, si el calendario no me engaña.
Y no te engaña, hay cantidad de cosas sucedieron un 17 de octubre vinculados a nuestro Madrid. Por ejemplo, 17 de octubre de 1919 se inauguraba, lo hacía el rey Alfonso XIII, la primera línea de metro madrileño. Trayecto 4 caminos sol, 3 kilómetros y medio, 8 estaciones, 10 minutitos que se tardaba en realizar ese trayecto. Un 17 de octubre de 1755 se inaugura, se crea el primer jardín botánico de Madrid, no el que nosotros conocemos, sino el que estaba en la Quinta de Migas Calientes, que estaría aproximadamente por la zona que hoy conocemos como Puerta de Hierro. Contaba con más de 2.000 plantas y, bueno, pues años después, a partir de 1774, se darían órdenes para trasladarse todo ello al Real Jardín Botánico, que sí conocemos todos y que está en el Paseo del Prado. Y un 17 de octubre de 1837, Luis Candelas era condenado a muerte. Un hombre que a los 31 años había cometido ya 40 atracos, se había fugado de la cárcel 6 veces y que ha generado muchísima leyenda en nuestro Madrid. Siempre se jactó de no tener delitos de sangre y por eso nunca entendió que se le condenara a garrote vil, que fue lo que sucedía ese 17 de octubre de 1837. Llegaba esa condena. ¿Por qué? Pues dicen, pues porque tocó a dos intocables, diríamos, de la reina regente, María Cristina de Borbón, dos Sicilias. Había, por una parte, asaltado la diligencia del embajador de Francia en Torrelodones y no solo sustrajo dinero y joyas, sino unos documentos confidenciales que nadie tenía que haber visto, y además había tomado la casa de la modista de la reina.
¡Oh, madre mía!
A partir de ahí se dijo, de aquí no pasa, Luis Candelas, tenemos que cogerle, y además en esta ocasión no se nos va a fugar. Y efectivamente así fue, se le condenó a muerte y por mucho que pidió el indulto a la reina no fue posible, y la condena se llevó a cabo un 6 de noviembre, una gélida mañana en la Plaza de la Cebada.
Bueno,
¿una musical? Para
venga,
acabar con un buen sabor
musical
de boca.
Eso.
Pues venga, un 17 de octubre de 1971 nacía Chris Kirkpatrick. ¿Qué diréis? ¿Y este quién era? Bueno, pues este era el que junto a otros chavales, incluido Justin Timberlake, fundó este grupo. Seguro que más de una, lo recuerde, más de una, gritó cuando escuchaba este Bye 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 de NSYNC. duraron muy poquito, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque Justin Timberlake empezó a lucir y a brillar con luz propia. Pero mira, cuando cumplió 40 años, consiguió volver a juntar a todos ahí en su casa, en plan las fiestas estas que ahora hacemos, cada vez que se cumplen los 40. Que no sé por qué ahora se ha institucionalizado como fiesta oficial. Bueno, pues él reunió en su casa a todos los NSYNC y no consiguieron volver a sacar un disco. Eso sí, pero lo pasaron en grande y en el 13, como la MTV le daba muchísimos premios a Justin Timberlake, lo que hicieron fue justo para comenzar la gala un pequeño mix con este Bye 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 y con otro temita para recordar lo que fueron y lo que nunca más volverán a ser.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
¿Qué te pasa?
Que se me ha averiado el coche.
Pues ya sabes, al taller.
Pero es que es automático.
Entonces Automatic. Son líderes en la reparación y mantenimiento del cambio automático. Y además trabajan con todas las marcas y modelos. Llama al 91 644 4422 o entra en auto-mediomatic.es.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Bueno, como nos adelantaba Belén Almonacid, el crowdfunding ha hecho también su aparición en el mercado de la vivienda, permitiendo poner en marcha proyectos sin necesidad de la intervención de un banco. De hecho, ahora cualquiera puede invertir en ladrillo desde muy poco dinero. Lo que ocurre es que esto tiene sus pros y sus contras. No sabemos cuál pesa más en la balanza y por eso hemos querido ponernos en contacto con Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. Profesor Córdoba, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Encantado.
Bueno, nosotros sí estamos encantados porque no sabemos absolutamente nada de este tema, el crowdfunding inmobiliario. ¿En qué consiste realmente?
Bueno, en principio es una especie de extensión del crowdfunding en temas genéricos, es decir, se supone que, bueno, hay personas que tienen cantidades inferiores a pues, lo que puede costar un piso, yo qué sé, 200.000, 300.000 euros, pero que, bueno, pues puede creer que el momento del ciclo es el adecuado y puede en un momento determinado decir, oye, pues yo tengo aquí 10.000, 20.000, 30.000 euros, pues mira, aunque no sea mucho, pues lo aporto. Entonces se supone que con las diferentes aportaciones que pudieran hacerse con diferentes interesados, bueno, pues al final hay una entidad que es una plataforma tecnológica que se encarga de recibir ese dinero y teóricamente pues de invertirlo y de intentar conseguir sacar la rentabilidad más adecuada que pueda conseguir.
Sería una manera de invertir como quien invierte en acciones de
sí,
una empresa, ¿no?
Lo que pasa es que en este caso los títulos de títulos son sencillos. Bueno, a lo mejor normalmente se hace a través de una sociedad limitada y esa sociedad limitada es la que se encarga pues de comprar el piso o de arreglarlo, repararlo, o venderlo, etcétera, exactamente.
¿Estas plataformas están reguladas de alguna manera?
Pues hay una ley de crowdfunding genérica. Lo que pasa es que yo creo que tampoco se había pensado demasiado en esta posibilidad del mercado inmobiliario. Vamos a ver, una cosa es comprar unas acciones o un determinado negocio, el cual pues sí que está muy regulado por la ley de sociedades de capital y lógicamente, bueno, pues al final los gestores saben a qué se arriesgan si hacen cosas que no fueran adecuadas, ¿no? Lo que pasa es que el mundo inmobiliario, si todos sabemos que es un mundo a veces bastante opaco. Entonces, sí, el famoso tema de dinero en A y dinero en B y ese tipo de cosas, pues se ha dado, vamos, que ya vemos todos los escándalos que hay, ¿no? Incluso con los políticos, ¿no? Con las famosas comisiones. Sí. Entonces, claro, tiene uno que tener mucha confianza en que los gestores de esa sociedad de crowdfunding vayan a hacer las cosas pues con luz y taquígrafos. A mí personalmente me daría un poco de miedo.
Bueno, es verdad que este tipo de cosas tan nuevas dan una cierta sensación de inseguridad, pero luego ya las cifras, y esto es muy tentador, yo no sé la rentabilidad que pueden estar dando este tipo de inversiones, pero me imagino que serán bastante jugosas.
No tiene por qué. Vamos a ver, cuando uno compra un piso, ha habido gente que ha comprado pisos hace unos años y está perdiendo un 30-40%. O sea, la gente tendrá rentabilidad en la medida en que el mercado tire para arriba y funcione. Yo he visto por ahí gente, por alguna plataforma de estas, que cobra ellos solamente por su intermediación un 10% de comisión. Quiere decir que el primer 10% ya se ha perdido. Hay otro 10% que se va en lo que es el IVA y estas cosas, ¿no? Después de transmisiones y tal. Con lo cual, digamos que, al contrario que en otro tipo de inversiones, aquí juegas ya contra un 20%. Bueno, yo sinceramente que te suba el mercado un 20%, pues no es tan fácil, ¿eh? Y es decir, que siga habiendo mucha casa vacía, que no se vende, todo depende de en qué se invierta. Se supone que la gente que quiere cobrar esa comisión del 10% dice, lo hago porque tengo una experiencia en este sector. Pero todos somos conscientes de que en los últimos años, yo qué sé, el 92% de los promotores inmobiliarios ellos han pegado unas bofetadas de espanto. Entonces, a mí eso de soy un experto me he tomado un poco de miedo.
Un poco miedo, ¿no? Claro que sí. ¿Este tipo de inversiones son cerradas a un plazo determinado de años o uno se puede salir cuando quiera?
Teóricamente, a través de los estatutos de la sociedad y lo que uno firma, ¿no? Pero teóricamente, normalmente, pues son cosas que se pueden hacer a un plazo determinado, 5 años o tal. Se pueden hacer también de forma indefinida, lo que pasa es que eso ya es más peligroso. El gran problema es qué pasa si a los 5 años, bueno, pues tiene uno que salirse y está en pérdidas, o si hay dinero, porque, bueno, todos somos conscientes de lo que pasó a finales de la década pasada con los fondos inmobiliarios. O sea, ¿sabéis que había tres? El de Banco Inmobiliario del Santander, el del BBVA y el de IMO Seguro este. Entonces, este último está está ya liquidándose. Y el Santander y BBVA tuvieron que poner ese dinero porque, evidentemente, cuando hay problemas, pues los pisos no se venden. Claro, invertir en activos ilíquidos en un momento determinado, nadie sabe lo que va a pasar dentro de unos años. Puedes venderlo o mal venderlo. Entonces, claro, no es como si compras acciones de Iberdrola, pues tú sabes que tienes un mercado, ¿no? Y sabes que, aunque pierdas, pues lo puedes vender el día siguiente. Pero si no tienes mercado o el mercado se deprime, como pasó hace 4 o 5 años, que no haya forma de vender un piso, pues al final, ¿cómo vas a conseguir monetizar el dinero que has invertido? Es muy complicado.
Por lo tanto, y un poco para resumir, no veo que sea usted muy partidario, ¿no?
Vamos a ver, yo no puedo ser partidario, primero porque creo que el sector inmobiliario español, bueno, pues depende un poco de dónde se invierta, ¿no? O sea, la gente, no, está recuperando, bueno, un momento, se puede estar recuperando en pisos estupendos en urbanizaciones de lujo en Madrid, en Barcelona, en la costa donde van los rusos, los chinos y tal, pero si tú vas a vender en el extrarradio a 30 o 40 kilómetros algún adosado de esos que se hicieron hace 10 años, probablemente no lo puedas vender. Entonces, bueno, pues sí, vamos a suponer que van a intentar comprar pisos en zonas buenas y esas cosas. Bueno, pues sí, pero hace falta que quieran hacerlo, que sepan hacerlo, y ellos al final y al cabo, no sé, son realistas. si cobran un 10% de comisión, ganes tú o pierdas tú, ellos se llevan su 10% de comisión, como pasa con los fondos de inversión. Que uh-huh. pierdes tú, que eres el inversor, el partícipe, y ellos siempre siguen cobrando su comisión. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un gran incentivo para montarlo, porque tú no arriesgas nada. Quien arriesga es el partícipe. Entonces, a mí esos negocios en los que la parte que toma las decisiones no se juega nada, a mí siempre me dan mucho así.
Bueno, si a pesar de todo hay alguno que dice, a mí no me importa, venga, voy a invertir ahí, ¿se debe fijar en algo especial? ¿Hay algo sobre lo que deba tener una especial prevención?
Bueno, pues primero yo me leería los estatutos de la sociedad limitada en la cual va a ser el vehículo para la inversión, ¿no? Para ver si hay algún tipo de artículo que pueda ser que no me interese. En segundo lugar, bueno, pues pediría explicaciones de en qué se va a invertir e intentaría analizar yo por mi cuenta, bueno, pues si esas inversiones tienen un sentido. Y en tercer lugar, bueno, pues analizaría si realmente la entrada y la salida, o la salida sobre todo, de la inversión, pues está clara, o hay algún tipo de garantía o algún fondo de dinero que no se invierte y que se quede ahí por si acaso, pues está ahí, ¿no? Por último, pues no sé, me releería la legislación, que es muy nueva, que es de hace unos meses, muy nueva la legislación de crowdfunding, para ver, bueno, pues estudiarlo con profundidad y ver qué derechos tengo y cuáles no. Lo que sí te digo es una cosa, si las personas que montan una cosa de estas realmente lo hacen para sacar dinero ellos, y va a ser muy difícil que se pille. Es decir, si yo en un momento determinado voy a vender ese edificio o ese piso o lo que sea, y digamos llego a un acuerdo de 300 con el comprador, que lo llega al acuerdo, pues decir, oye, vale, 240 y 60 en B. ¿Quién se entera de eso? Es que eso es lo que ha pasado toda la vida, o sea, que vamos a ser realistas.
En fin, que nos llamaba mucho la atención el tema, sí intuíamos que tenía su peligro y queríamos corroborarlo, y para eso hemos acudido, bueno, pues a pedir ayuda a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo, que de esto algo sabe y que nos aconseja. Primero nos lo desaconseja y después, oye, cada uno que haga lo que quiera, pero que sepa lo que está haciendo.
Exacto.
Profesor Córdoba, muchísimas gracias.
A vosotros, encantado.
Un abrazo. Hasta
igualmente,
siempre.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Antes, muy buenos días.
Muy buenos, pero que muy buenos días.
Bueno, abrimos la consulta, ¿no?
Sí, claro,
ya,
me parece muy
desde
bien.
Desde estas tempranas horas de la mañana.
Sí, sí.
Bueno, tempranas, 10 y 28.
Sí, como lo estoy escuchando alguno que se ha levantado a las 6 de la mañana.
Oye, perdona, yo misma, que me levanto claro. Bastante antes de las 6 de la mañana y me siguen pareciendo tempranas horas porque queda mucho día por delante.
Claro, pero tienes cuanto antes te levantas, más cosas haces a lo largo del día.
Efectivamente. Bueno, hoy vamos a fijarnos en nuestra sección en la que nos miramos el ombligo cada semana, en la vacunación infantil.
Sí. Bueno, yo soy partidario, obviamente. Yo siempre y que me preguntan sobre este asunto, ese tema, digo, ¿vacuna? Sí, obligatorio. Bueno, ¿y cuándo empezó el tema de la vacuna? ¿Cuál fue la primera vacuna que se hizo? Nos tenemos que remontar al año 1796 y aquí tendríamos que hablar de Edward Jenner, que fue quien descubrió o el primero que puso a inmunizar sobre precisamente la viruela. Era un médico rural y vio cómo los granjeros se contagiaban de una infección que tenían las vacas al manipular las ubres, pues luego cuando llegaban epidemias de esta enfermedad, pues ellos o no la pasaban o la pasaban con menos problemática, ¿no? Entonces ahí comienza la vacunación, pero se tienen datos que incluso 200 años antes de Cristo había civilizaciones que intentaban crear vacunas para evitar las infecciones, ¿no? Esta fue la primera vacuna, pero en el año 2005, por ejemplo, hace prácticamente nada, tenemos otra vacuna que es la del cáncer de cérvix en la mujer, de cuello de útero, y es una vacuna, podríamos decir, incluso curativa, porque previene la aparición de un cáncer derivada del virus del papiloma humano. Por lo tanto, se ha avanzado mucho en el mundo de la vacuna y yo soy partidario clarísimo de la vacunación, tanto en niños como en adultos.
Bueno, luego nos encontramos con un lío bastante importante, que son vacunas que son obligatorias, pero luego vacunas que nos recomendáis los médicos. Sí, y aquí empieza el lío, ¿no?
Sí,
sobre todo cuando hablamos de bebés.
Claro, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo porque unas vacunas son obligatorias o porque unas vacunas se recomiendan, lo recomienda la Asociación Española de Pediatría, la Organización Mundial de la Salud, y porque hay otras vacunas que sabemos que también previenen enfermedades, ¿por qué no se financian?
Son obligatorias,
¿no? Esto es, hombre, yo creo que aquí nos tenemos que meter ya en temas de economía, ¿no? La economía llegó ya hace años al mundo de la salud y entonces también entraron todos los economistas a gestionar hospitales, también en los ministerios de sanidad, y claro, aquí estamos en tema...
No vamos a hablar de las farmacéuticas.
Claro, y entonces estamos hablando ya de salud y de economía. Entonces a veces la salud y la economía, pues hombre, tienen problemática, ¿no? Es decir, hay hechos contradictorios, ¿no? Si te parece, vamos a hablar con la doctora Ana Martínez Rubio, que es pediatra y miembro de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Yo creo que nos va a sacar de muchísimas dudas.
Doctora Martínez Rubio, muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a los dos y a todos los que nos escuchan.
Bueno, bienvenida una vez más a Hoy en Madrid. Estaba preguntándole yo al doctor Gutiérrez Serantes por este lío de vacunas recomendadas y vacunas obligatorias. Lo digo porque cuando hablamos de niños, de bebés, por ejemplo, esa primera vacunación que hay que hacerles, nos encontramos con esto, con que hay una serie de vacunas que las cubre la Seguridad Social, que son las, digamos, el ABC de la vacunación infantil, y luego aparecen esas otras vacunas que te dice el pediatra, estas yo te las recomiendo, pero no las cubre la Seguridad Social y quedan un poco al libre albedrío de los padres o de la economía de los padres, que es lo peor. Y ahí empiezan a surgir las dudas. Bueno, si el pediatra me las recomienda, yo las tengo que poner, pero si las tengo que poner, ¿por qué no las cubre la Seguridad Social? Y ahí viene el lío, ¿no?
Sí, realmente es una cosa compleja de entender, pero hay que tener en cuenta que el uso de los recursos públicos es una cuestión delicada. Entonces, hay que priorizar qué actuaciones se llevan a cabo y cuáles otras deben esperar, ¿no? Por ejemplo, pues este año se ha impuesto la vacuna para el neumococo en el calendario vacunal en distintos meses en las distintas comunidades. Lo que quiere decir que la comunidad tiene que modificar su presupuesto y quitar de otro sitio para ese dinero, teniendo en cuenta que es una cantidad muy grande la que se dedica a las vacunas porque se vacuna una población muy grande. Pero claro, nosotros no, o sea, las personas tenemos interés en la salud individual de las personas, de nuestros usuarios, ¿no? En mi consulta yo tengo interés en la salud individual, pero yo no tengo que gestionar un presupuesto tan grande, yo no soy quien lo decide, ¿no? Entonces, las autoridades tienen sus argumentos y sus prioridades, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en España, en cierto modo, estamos muy mal acostumbrados. Consideramos que nosotros tenemos derecho a todo, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los países, cada uno tiene que pagarse las suyas, todas. Y eso es algo complejo, ¿no? Hombre, ¿qué prioriza la salud pública? Pues prioriza las enfermedades que tienen más riesgo, las que son a veces no tan graves, pero que tienen más riesgo. Por ejemplo, la rubéola es una enfermedad leve para quien la pasa, pero sus consecuencias para un feto en formación son muy, muy graves. Entonces, la vacuna de la rubéola se consideraba una prioridad porque el gasto generado por las personas que la pudieran transmitir a sus bebés sería muy grave. Y lo mismo ocurre con el sarampión, con la tosferina, con la difteria, que son enfermedades potencialmente mortales. Entonces, es siempre un conflicto entre lo que es la salud individual y la salud pública, y por eso, pues sí, nos gustaría, pero claro, nos gustaría que hubiera recursos para todos, pero desgraciadamente no lo hay.
Doctora, todavía hay asociaciones que, normalmente de padres a los que les ha ocurrido alguna cosa con alguna vacuna. Hoy mismo hay un periódico que saca un artículo bastante extenso sobre esta cuestión, que siguen diciendo que no se debe vacunar a los niños, que las vacunas no son seguras al 100% y que, por lo tanto, ellos, antes de arriesgarse, prefieren no vacunar.
Bueno, es una pena porque realmente las vacunas son uno de los mayores logros de la ciencia, de la medicina, junto con el saneamiento del agua. Son las cosas que, las dos intervenciones de salud pública que más beneficio positivo ha tenido en la salud en general, ¿no? Gracias a las vacunas, muchas enfermedades que antes eran mortales y diezmaban a la población infantil, pues han desaparecido, ¿no? También hay que pensar que si es un avance que existe, es un derecho de los niños. Y no sé, algunas veces, ¿por qué los padres se consideran en el deber de, digamos, de eliminar ese derecho, ¿no? Porque eso lo van a negar, ¿no? Pero lo más triste es que, desgraciadamente, muchas veces se basan en argumentos falsos o obsoletos, en temores que no se han demostrado por la ciencia o que incluso han sido demostrado que eran falsos, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, riesgo, claro, toda intervención tiene riesgo, tomarse una medicina, cualquiera puede tener riesgo, pero tiene muchísimo más riesgo viajar en automóvil, pues cada fin de semana mueren unas 7 u 8 personas, prácticamente, bueno, no sé, sin más. Entonces, tiene muchísimo más riesgo que ponerse una vacuna, que a lo mejor el efecto secundario es un caso por cada millón de dosis, que montarse en el coche. Pero la cuestión es que para algunas personas es un convencimiento tan fuerte que no están dispuestos a aceptar otros argumentos. Pero realmente eso causa mucho daño a otras personas, pues, por ejemplo, que puede transmitir una enfermedad. Si yo no vacuno a mi hijo del sarampión, a lo mejor a mi hijo no le pasa nada por pasarlo, pero a lo mejor mi vecina tiene una niña con leucemia que no puede vacunarse y para esa niña el pasar el sarampión podría ser muy grave. Entonces, hay también una parte de responsabilidad hacia los demás.
Hay una cuestión, doctora Martínez Rubio. Claro, estamos hablando ahora de los efectos secundarios y por qué hay asociaciones y por qué hay de padres que no quieren vacunar a sus hijos. Y se habla de un componente que es el tiomersal, y que hay que decir que no todas las vacunas los llevan, que es un derivado mercurial y que es un conservante para evitar las infecciones, ¿no?, de bacterias y de hongos en determinados vacunas, ¿no?
Entonces, está demostrado que la cantidad que tiene es absolutamente ridícula y no se asocia con el desarrollo de autismo, que es lo que se... Es más, se basó en un estudio que fue falso. Esa persona, la persona que publicó aquel estudio, que era Wakefield, me creo recordar, fue condenado. O sea, que se basan... Es que esa es una de las cosas más penosas, que lo hacen con la mejor intención del mundo. Quieren proteger a sus hijos, evidentemente nadie quiere hacer daño a sus hijos, pero se basan en argumentos que son falsos. Ellos desconocen que aquel señor falsificó los resultados.
Doctora, hoy comienza casualmente en Madrid la vacunación de la gripe. ¿Se la ponemos a los niños o no?
Bueno, en algunos países se la recomiendan a todo el mundo, por ejemplo, Estados Unidos. Pero claro, allí la sanidad, cada uno paga la suya, entonces les interesa venderla. ¿Qué pasa con la gripe? Bueno, pues es más complicado porque, así como otras vacunas, pues la eficacia dura muchos años. En esta hay que ponérsela cada año porque el virus de la gripe es uno de los que más rápidamente desarrolla mutaciones, con lo que la inmunidad que he obtenido con la vacuna que me puse el año pasado, o si pasé la gripe o si me puse la vacuna, puede que no me sirva para el año actual o para el siguiente, ¿no? Entonces, eso es una cosa compleja. En España se recomienda vacunar a las personas que tienen riesgo, por ejemplo, personas mayores de 65 o quienes sean más jóvenes o niños tengan alguna enfermedad que pueda hacer que para ellos la gripe pueda traer complicaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que la gripe da fiebre, malestar y dolores de cabeza, bueno, el trancazo clásico en cualquier persona sana cura sin tratamiento más que un poco de alivio, ¿no?, para ese malestar, pero las personas que tienen mal el corazón o los pulmones o alguna enfermedad crónica puede tener complicación. Y no debemos olvidar que todos los años fallecen bastantes personas a causa de la gripe, ¿eh? Ocurre todos los años. Lo que pasa es que el porcentaje es mayor si la persona tiene riesgo.
Me gustaría hablar también sobre el tema de la reacción vacunal, porque hay muchos padres que dicen que no quieren poner la vacuna porque luego el niño va a tener la reacción vacunal. Tenemos que decir que eso entra dentro de lo lógico y de lo normal, que aparezca febrícula o que aparezca fiebre o que aparezca algún dolor muscular o articular, ¿no?
Sí, hombre, todas las vacunas pueden tener algún efecto secundario. Ciertamente, antiguamente las vacunas primeras daban muchísima más reacción que las actuales, que están mucho más purificadas, que a veces son solamente fracciones de los virus, que no son ni siquiera virus inactivados, sino que son solo fracciones. Entonces, en general, dan menos reacción en general y local, pero de vez en cuando puede haber una reacción de cualquier tipo, o sea, que se considera que es algo un riesgo esperado, pero cada vez en menos proporción.
Una curiosidad, doctora, ¿por qué hay vacunas, y vuelvo a la vacunación infantil sobre todo, hombre, si hablamos de la gripe ya nos ha dicho que es que el virus muta de un año para otro, pero ¿por qué hay vacunas para las que solo se necesita una dosis y ya está uno vacunado ya para los restos, digamos, y otras necesitan ir como por etapas, necesitan varias dosis?
Bueno, es bastante sencillo, porque si nos vacunamos de mayores, nosotros casi siempre necesitamos solo una o dos dosis. La primera es la primera vacuna y una de recuerdo. Con la primera, el sistema inmunitario reconoce como extraño a el agente vacunal, que puede ser un virus muerto, un virus vivo pero atenuado, o puede ser solo algún componente del agente, ¿no? Entonces el cuerpo fabrica unos cuantos anticuerpos. Con la segunda dosis, el cuerpo reacciona más rápido, fabrica muchos anticuerpos y además desarrolla memoria inmunológica. O sea que aunque pasen muchos años, al volver a entrar en contacto con el agente causal, pues seguimos recordando que es un enemigo y cómo fabricar anticuerpos de forma rápida. Pero en cambio, cuando se vacuna a un bebé pequeñito, su sistema inmunitario es todavía inmaduro y hay que ponerle varias dosis para que pueda desarrollar esa memoria, que es lo que nos va a defender a largo plazo.
No, hay una cosa muy clara y veo que usted y yo estamos en la misma sintonía de vacunas sí. Eso es una cosa muy clara y es una cosa que yo creo que tenemos que dejar a todos los padres sumamente claro, que lo que estamos haciendo es una prevención para evitar determinadas enfermedades que se pueden llegar a complicar y que pueden acabar con la vida del pequeño o incluso dejar unas secuelas de por vida. Por lo tanto, volvemos a refrendar el sí, ¿no?, a la vacunación.
Sí, vamos, sin fisuras, totalmente de acuerdo. Y yo creo que es el mensaje que deberíamos dar los sanitarios.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Por cierto, la vacunación obligatoria, bueno, pues uno lleva al niño más su pediatra y ya está perfectamente estipulada cuáles son las vacunas que entran dentro de esa categoría. Pero las recomendadas, ¿cuáles deberíamos poner al niño?
Bueno, las que se deben poner, las que están recomendadas por la Asociación Española de Pediatría, son la del rotavirus y la del meningococo B. El rotavirus es una enfermedad que causa diarrea, pero que en general los niños curan sin secuelas, en general sin ningún casi ningún medicamento. Lo que pasa es que genera un gasto, que es que la familia tiene que consultar, algunos niños tienen que hospitalizarse. Entonces lo que se trata es de evitar no tanto la enfermedad, que no es tan grave, sino las ausencias, la preocupación y el gasto sanitario, ¿no?
Sí.
Y luego la meningitis B, que es muy reciente, es casi la única de la que no tenemos prevención. Lo que pasa es que la fracción de todas las meningitis posibles es una fracción pequeña, por lo tanto el riesgo es bastante bajo de tener una meningitis por el meningococo B. Claro, a la persona que le toca el 100%, lógicamente. Yeah. Entonces volvemos al punto de vista individual, pero desde el punto de vista de la salud pública, pues no se ha puesto en marcha porque es un consumo de recursos en este momento difícil de afrontar por la sanidad pública, porque al ser nueva es todavía demasiado cara, ¿no? Cuando ya se empiezan a producir ya más en serie, se abaratan, entonces es muchísimo más fácil que un sistema público pues asuma ese gasto. Pero de momento son las dos que están recomendadas. Está también, bueno, se acaba de poner en el calendario oficial la del neumococo, que está puesta hace poco, pero antes también estaba dentro de la categoría de las recomendadas.
Muy bien, pues doctora Ana María Martínez Rubio, miembro de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que ha sido un placer tener una vez más con nosotros porque se le entiende todo, que ya es mucho en algunos médicos. Sí. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a todos y que tengan feliz semana. Bueno,
muchas gracias, hasta luego.
Vale, adiós.
Bueno, hasta luego. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Sí, desde luego, las obligatorias hay que ponérselas a los niños por el bien del propio niño y de los demás. Y las recomendadas, hombre, pues si uno puede, mejor que mejor, ¿no?
Mejor, siempre ponerlas y si puedes, hay que ponerlas. Lo ha endulzado todo muy bien y lo ha explicado de maravilla la doctora Martínez Rubio. Yo decía al principio que era un problema económico y al final tal es, pero ya ha explicado que hay que priorizar. Hay determinadas actuaciones en salud que requieren esa actuación inmediata y, sin embargo, hay otras que pueden esperar y, dada la situación económica que vivimos, pues es así. Y luego decir que la sanidad española es una de las sanidades más avanzadas del mundo.
Es verdad.
Y donde en nuestro país se pueden acceder a determinados tratamientos y vacunaciones que en otros países de Europa y de Estados Unidos, y en Estados Unidos, por ejemplo, no se accede. España, en este sentido, a nivel social, es uno de los países más avanzados que
seguramente
existe.
El más avanzado en el sentido de cubrir gastos, ¿eh? Porque cuanto pasas la frontera de España, que la gente lo sepa, como te tengan que hospitalizar, quizá sí se te cubra la hospitalización, pero la comida no, ¿eh?
Sí,
la gente tiene que pagar su comida y muchas veces los medicamentos.
Totalmente de acuerdo. Eso digo que a nivel social...
Entonces nos quejamos sin motivo. Bueno, nos siempre quejamos, queremos más.
Nos quejamos porque tenemos una sanidad muy buena, como tú planteabas incluso, yo creo que la mejor que existe. Y, sin embargo, cuando nos recortan algo, ya empezamos a pensar que no es tan buena, ¿no? Entonces, no es así. España sigue teniendo una sanidad excelente, a pesar de los recortes y a pesar de todo.
Doctor Luis Gutiérrez Serantes, médico de cabecera de Hoy en Madrid, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. ¿Te vas a vacunar de la gripe ahora mismo? Me imagino,
claro,
¿no?
Claro que me vacuno, además yo estoy dentro de los grupos de riesgo y, por lo tanto, me tengo que vacunar y lo voy a hacer, sin duda.
Bueno, no, y además como te encuentras con el consejero de Sanidad, vamos.
Buen amigo.
Vamos, Jesús Sánchez Martos va con la vacuna en el bolsillo y en cuanto
sé,
te ve, vamos, te acribilla. Vamos, no nos habrá vacunado veces en directo, vamos, de todo.
¿Te has dado cuenta de lo que está sonando? Han descubierto que a mí me gusta Joan Manuel Serrat y que me gusta esta balada de otoño que viene muy bien, ¿no? A esta época.
No, bonito es, pero triste, hijo mío.
Sí, claro, como el otoño a veces es triste cuando
por eso.
Y verlo detrás de unos cristales. Pero
pues muy mal.
Pero bonito también, ¿por qué no?
Bueno, ya mejorará. Venga.
Saldrá el sol, venga.
Seguro, hasta luego, Luis, adiós.
Se fue vistiendo de otoño la tarde que se adormece, parece un niño que el viento mece con su balada en otoño. Una balada en otoño, un canto triste de melancolía que nace al morir el día.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura, experiencias únicas a precios inmejorables, hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nos acaba de celebrar el Foro de las Lenguas de Signos Españolas para intercambiar experiencia entre sus docentes. Bueno, y nosotros nos hemos querido interesar primero por la lengua de signos y también por su enseñanza, acudiendo hasta un colegio que lleva muchos años siendo un auténtico referente de integración para niños con discapacidad auditiva. Me estoy refiriendo al Colegio Público El Sol, que nació como Instituto Nacional de Pedagogía para Sordos en 1970 y que, como digo, es un colegio de referencia en toda España. Nos acompaña su directora, Susana Rodríguez Sánchez. Directora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, instituto de referencia absoluta durante muchísimos años. Bueno, lo sigue siendo todavía, lo que pasa que ahora hay más. Pero cuando nació el Colegio El Sol en 1970, tampoco había tantos, ¿no?
Bueno, era el instituto, no se llamaba Colegio El Sol, era el Instituto Nacional de Pedagogía,
exacto,
de Sordos, sí, y recogía a los alumnos de toda España y venían aquí a estudiar. Había una residencia incluso, con lo cual había muchos alumnos aquí en este centro.
¿Y desde cuándo estos alumnos, desde cuándo el colegio se abre a otros alumnos que no tienen ningún tipo de discapacidad para compartir aula precisamente con estos niños que sí la tienen?
Pues se abre a partir de la ley de integración, cuando los alumnos que había aquí en el centro pues se van a sus zonas, a sus ciudades, y entonces el centro se abre a los alumnos oyentes del barrio. Pues a partir del año 2000 se abre y nos convertimos en un centro de integración.
Creo que es el único colegio público de estas características que existe, donde niños sordos, para entendernos todos, y niños que no lo son, conviven. Sí. Yo no sé si es una convivencia fácil o no.
Pues sí, es una convivencia fácil porque están muy acostumbrados. Desde los 3 años están aprendiendo a convivir en las aulas, en donde hay 2 profesoras además, una profesora tutora y una profesora de audición y lenguaje que está asignando y siendo mediadora de la comunicación. Entonces, desde pequeños se acostumbran a convivir y bueno, pues sí que es fácil, sí.
¿Es fácil encontrar profesores que manejen el lenguaje de signos?
No es fácil. Sin embargo, la Comunidad de Madrid pues nos ofrece la posibilidad de pedir comisiones de servicio para profesores de audición y lenguaje que sean competentes en lengua de signos.
Bueno, habrá niños que vengan con discapacidad auditiva, que vengan de padres normales, digamos, que no
oyentes,
tienen ningún tipo de discapacidad, y habrá otros niños que provengan de familias donde la sordera pues es prácticamente lo natural. Yo no sé si estos llegan más preparados en el lenguaje de signos que los otros, que el niño que de pronto tiene esa discapacidad y no tiene unos padres que hayan aprendido ese lenguaje.
Efectivamente, los niños que tienen la familia sorda, pues es su lenguaje natural, es su lenguaje de aprendizaje. Entonces, pues ya vienen con su bagaje. Pero aquí tenemos profesores sordos que son especialistas en lengua de signos y les dan las clases de lengua de signos. Sí.
Bueno, creo que los alumnos que oyen perfectamente también aprenden este lenguaje en el colegio.
Efectivamente, porque están conviviendo todo el día en la clase con el lenguaje. Entonces, los que tienen más interés, al final, cuando terminan la escolaridad, terminan ellos interpretando a sus compañeros delante de algún profesor o en alguna situación que sea más comprometida, pues ellos mismos hacen de intérpretes de sus compañeros sordos. Sí.
Pues no estaría nada mal, que aprendiésemos todos el lenguaje de signos, que no sé si es muy complicado o no aprenderlo.
Sí, es muy complicado, sí, porque tiene una estructura completamente diferente a la lengua castellana y exige mucho esfuerzo, es un lenguaje muy visual, y entonces los oyentes no estamos acostumbrados. Entonces cuesta mucho trabajo, sí. Es difícil.
¿El lenguaje de signos es igual en todos los países o hay que aprender, cuando uno viaja a Inglaterra, el lenguaje de signos inglés?
Efectivamente, es diferente en cada país. Incluso...
¡No, qué lío! ¡Madre mía!
Sí,
podían poner todos el...
Efectivamente.
Claro.
Incluso dentro de España, pues hay peculiaridades en el País Vasco, en Cataluña...
¿Sí?
Sí, sí, también, sí. Sí,
qué
sí.
Curioso.
Sí. Sí.
O sea que, pero ¿no hablamos de hablar en catalán con lenguaje de signos, o sí?
No, es lengua de signos catalana.
Lengua de signos,
sí,
catalana.
Claro, claro.
Bueno, ¿cuántos niños hay en estos momentos en el colegio?
Pues nosotros tenemos en total 655, de los cuales 100 son alumnos sordos.
¿Llegan de toda España, me imagino, peticiones para entrar en el colegio o
no,
ya no?
No, ahora ya son de la Comunidad de Madrid, nada más. Recibimos niños de la Comunidad de Madrid y de diferentes, no solamente del barrio, sino sobre todo de la zona sur y de la zona este recibimos niños.
Bueno, se acaba de celebrar el Foro de las Lenguas de Signos Españolas, sí, para intercambiar experiencias precisamente entre docentes, entre ustedes. ¿A qué conclusiones se han llegado? ¿Hay mucha dificultad? ¿Hay mucho intercambio entre una comunidad y otra? ¿Hay sitios donde es más complicado integrar a los niños que en otros?
Nosotros somos el colegio de referencia donde desarrollamos el proyecto de lengua de signos, lengua castellana. Entonces sí que hace falta crear más centros de este tipo para que los niños puedan acceder al currículum, los niños sordos acceder al currículum, a la educación de una forma más natural y más fácil para ellos, porque si no es muy complicado los niños que no tienen lengua oral seguir unos estudios. Entonces sí que sería necesario crear más proyectos de este tipo en diferentes zonas.
Bueno, sus alumnos están encantados, me imagino, en el colegio donde todo se les facilita de alguna manera. Pero esos niños luego tienen que ir a la universidad,
al instituto,
sí, en fin, tienen que salir de ahí. ¿Siguen teniendo mucha dificultad las personas con discapacidad auditiva para poder acceder, pues eso, a una carrera y después a un puesto de trabajo?
Mira, nosotros en principio, claro, de aquí salen en sexto de primaria, sí, y van a un instituto. Y tenemos la suerte de que somos un proyecto integral, que venimos. Tenemos una escuela infantil al lado nuestro,
sí,
que sigue el mismo proyecto que nosotros. Luego estamos el colegio y luego hay un instituto en la zona de San Blas, que es el Gómez Moreno, que sigue un proyecto similar al nuestro. Entonces, en ese proyecto también hay lengua de signos, hay intérpretes y de ahí luego ya se derivan a la universidad, donde ya los alumnos tienen intérpretes de signos, lo tienen que solicitar. Pero cada vez hay más conciencia y más sensibilidad hacia este tema.
Bueno, pues hay que ir mejorando.
Desde luego.
Y nos ha encantado hablar con usted, con Susana Rodríguez, directora de este colegio, del Colegio El Sol, como decimos, un referente, un colegio, un centro en este momento de referencia en toda España. Fue pionero y ahora consigue que convivan en perfecta armonía y en igualdad de condiciones niños que oyen perfectamente y niños que no pueden oír. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elena Monacis, tenemos pendiente todavía hablar con Abdul, que es,
sí,
el chico sirio que ya está perfectamente integrado en nuestro país, pero está en un examen.
Está en un examen.
Estamos esperando a que acabe el examen. No lo vamos a sacar del examen.
Hombre, no. Es que además ha sido examen sorpresa.
Ah, pues también.
¿Cómo? Estos que nos dolían a todos cuando llegaba ese momento.
Qué malo es ese examen.
Sí, sí, sí. Entonces estamos a la espera de que termine ese examen para poder charlar con él, que no queremos que por hablar con la radio tenga que dejarse un par de preguntas en blanco.
Pues no, más bien. Así que lo retrasamos un poquito.
Un poquito, pero me viene a mí muy bien este tiempo, ¿para qué? Para volver a esa faceta que tanto me gusta y que tiene que ver con Belén la Regaladora.
Ah, Belén la Regaladora.
Sí,
hacía mucho que no,
sí,
venía por aquí, Belén la Regaladora.
Pero fíjate tú por dónde, que tengo la excusa perfecta, sin esa, este jueves va a proyectar el musical Miss Saigon, que es este que estamos escuchando. Han pasado 25 años desde que se estrenara y quieren rendirle especial homenaje a este montaje. Un montaje, bueno, pues que tiene que ver, bueno, pues con un romance épico entre Kim, una chica de Alterne huérfana a causa de la guerra, y Chris, un soldado estadounidense, que van a ver sus vidas truncadas por la caída de Saigón. Esto nos suena, yo estoy convencida, a una ópera. A una ópera de Puccini, porque en el fondo
pues sí,
es una adaptación.
Un poquito de Madame Butterfly.
Ya me la ha chafado.
¿Qué era la pregunta?
Ya me la ha chafado la señora del Valle. Ay. ¿Qué era mi pregunta para haceros?
¿Pregunta de dónde era?
De estas.
¿Pregunta de dónde era Madame Butterfly?
Cuatro entradas dobles para el jueves 7:30 p.m. en Cinesa Méndez Álvaro. 910-30-63. Señora del Valle, proceda a la pregunta.
¿De dónde era Madame Butterfly? Porque es que no se me ocurre
¿De dónde
otra.
Era Madame Butterfly?
Es que haces unas preguntas normalmente tan fáciles que pensaba que sean y no era tan fácil como las habituales, era más en mi línea.
910-30-63, todo aquel que quiera acudir, 7:30, Cinesa Méndez Álvaro, Méndez Álvaro, jueves, que me llame y que me diga de dónde era Madame Butterfly y se va a ver mi Saigón.
Muy bien.
Hasta luego.
Lleva la confusión, ¿eh?